Comencemos con el himno 511 en sus himnarios. 511, Cristo me ama. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió, y el cielo me abrió, que mis culpas quitará, y la entrada me dará. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, bien lo sé, viviré allá con él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Muy bien cantado, hermanos. Como les dije, muchas gracias por venir. Vamos ahora a seguir con una oración. Padre, te damos gracias por el privilegio de estar aquí reunidos en esta iglesia tan buena. Te pedimos que bendigas este ministerio, Señor, que bendigas este servicio. Bendiga nuestras almas, nuestros corazones, nuestras mentes, para que se edifiquen con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora continuamos, hermanos, con el himno, el canto número 4. 214. Pon tus ojos en Cristo. 214.
Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda darás. Al Salvador mira y vive, inundó la luz de su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Muerte a vida eterna, ya llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria. Pon tus ojos en Cristo. Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa, Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor.
Muy bien cantado, hermanos. Vamos ahora a sus boletines. Si gustan tomar su boletín, en la parte de enfrente tenemos el pasaje de memoria. Es Salmo 59. Ahora estamos en el versículo 10. Ahí se están pasando los boletines. Salmo 59:10. El día de hoy es julio 7 del 2024. Si han vuelto la hoja, en la primera página vienen los tiempos de los servicios. El primer servicio del domingo es a las 9 de la mañana, que es este en español. El segundo servicio es a las 10 y media de la mañana en inglés. Y luego a las 4 y media en inglés de nuevo. Y los miércoles a las 7 de la tarde también en inglés. Los tiempos para ganar almas son los domingos a las 2, miércoles a las 5:15 y sábado a las 4 y media. Y también hay tiempos regionales por toda el área de Dallas-Fort Worth todos los días de la semana. Por favor, entreguen sus mapas a la canasta que tiene los mapas de donde se lleva el registro de las almas que se han ganado o las casas que se han visitado. Hasta ahora, en el mes de junio, llevamos 127 almas ganadas y las que llevan de todo el año son 1,128 con 8 bautismos. Damos gracias a Dios por eso. En la siguiente página tenemos una lista de mujeres embarazadas. Ahorita por el momento hay 8. Y está la lista de causas para orar por diferentes hermanos. Tienen peticiones de oración para seres queridos, para sí mismos. Y por favor denle la leída. Y si gustan agregar algo a la lista, pueden mandar un correo a steadfastbaptistkjb@gmail.com. Los siguientes eventos en el calendario son en agosto 15, de agosto 15 al 19, es la conferencia de hombres grandes, Mighty Men. No sé si sea la mejor manera de traducirlo, pero es una conferencia de puros hombres. Creo que se pueden ir a partir de 16, pero 16 y 18 tienen que ir acompañados con su padre, todo el tiempo con ellos. Si no, a partir de 18 años pueden ir. En septiembre 8 vamos a tener al doctor Phil Stringer como invitado especial para predicar para nosotros. Ese es el 8 de septiembre. Y del 4 al 6 de octubre será la conferencia de la herencia del Señor, octubre 4 al 6. Si vamos a la última página, tenemos una lista, unos cuantos recordatorios de las reglas de la iglesia. Primero que nada, más que nada para los niños, no correr en la iglesia, en el edificio de la iglesia. No debe haber niños acá en el escenario, a partir de aquí de las bancas. No deben, los niños tampoco son permitidos en el área de la cocina, adentro de la cocina. Hay un letrero ahí, pero también se les recuerda que no se deben de permitir la entrada de los niños ahí. Y que los niños que estén llorando o haciendo mucho alboroto, por favor, para eso tenemos el cuarto de las mamás con bebés. Si empiezan a hacer alboroto los niños, ahí están perfectamente bienvenidos y tienen también ahí bocinas y pueden también ser parte del servicio sin estar perturbando el servicio. También de las 4 de la tarde, de las 2, perdón, de las 2 a las 4 de la tarde, los domingos, no debe haber ningún ruido aquí en el santuario, porque es a la hora que normalmente la mayoría de la gente que se queda aquí cerca de la iglesia para venir a los dos servicios, vamos a ganar almas, pero también se quedan aquí las mamás con hijos chiquitos o gente simplemente que necesita descansar. Entonces no hay que hacer nada de ruidos aquí en el santuario, se toma para tiempo de descanso. Y el cuarto de de la hermandad, Fellowship Room, es para actividades en silencio, sin hacer tampoco mucho ruido, como leer y traer su celular, pero con audífonos o algún aparato electrónico, sin estar haciendo mucho ruido ahí también. Bueno, entonces, sin más por eso, vamos a seguir con el siguiente himno. Es el 460 en sus himnarios, 460. Porque Él vive. Porque Él vive. Dios envió. Oh, you're good. Está bien. Disculpen las dificultades técnicas. Vamos a empezar otra vez. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es la luz, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba, porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Sé que el futuro es tuyo, la vida le vale más, no hay más
solo por él. Grato es tener a un tierno niño en su piel, gozo nos da. Cristo el Rey nos puede dar, por si vuestra, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por él. Yo sé que un día el río cruzaré. Con el dolor batallaré y al ver la vida triunfando en vida, veré gloriosas luces, ay, veré que Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más por soportar él.
Perfecto, hermano, muchas gracias por ese canto. Ahora oremos por la prédica del hermano Carlos. Padre, te pedimos que bendiga nuestros corazones, bendiga al hermano Carlos en su prédica, que nos edifique tu palabra y que nos haga cambiar nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén, gracias. Si son tan amables de acompañarme en sus Biblias, buenos días, antes que nada, buenos días, disculpen. Sus Biblias a Galatas, capítulo 6, por favor, Galatas, capítulo 6. Antes que comience, quisiera darle muchas gracias a nuestro pastor Charlie. Es un privilegio predicar de este púlpito. Rivera, sinceramente, yo me pongo a pensar, digo yo, es más alto para mí, en mi opinión, que ser un presidente de una nación. Es más alto que meter el gol que gana el mundial, ¿verdad? El púlpito es es donde se predica la palabra de Dios, especialmente en esta iglesia, es un gran privilegio. Muchas gracias a nuestro pastor que nos permite ese privilegio. Que Dios lo bendiga y que siga bendiciendo este ministerio. Están en Galatas. El título de mi sermón hoy se llama Galatas 6, estamos en Galatas 6. El título de mi sermón se llama De Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. ¿Verdad? Veamos ahí en Galatas 6. Bájense conmigo al versículo 7. Noten que dice: No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Noten que dice todo, todo. Ya sea si nosotros damos algo malo, eso vamos a segar, eso vamos a recoger, ¿verdad? Y si hacemos algo bueno, también eso vamos a recibir, ¿verdad? Pero es importante notar que dice todo, o sea que todo esto también es para el mundo. No nomás es solo, esto no solo aplica a los salvos, a los hijos de Dios, también aplica al mundo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es para todos, está establecida, ¿verdad? Pero mucho más a nosotros que somos hijos de Dios, debemos de tomarla muy en serio. Es un tema muy en serio. Miren cómo dice el versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Noten cómo dice a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. La de la fe es muy malo. Es muy mal hablar mal de un hermano en su iglesia. Es malísimo sacarle la garra a una hermana o criticar a un hermano. Si usted tiene alguna queja con un hermano, ¿verdad? Puede hablarlo con ese hermano privadamente, ¿verdad? Y hacer las instrucciones que la Biblia da. Pero es malísimo hablar mal de un hermano, especialmente si es mentira. ¿Okay? Entonces vemos qué es lo que quiero dar desde aquí. Que de Dios nadie se burla. ¿Okay? Este título también dice no menospreciemos su palabra. Vamos a Levíticos. Vamos a Levíticos en sus Biblias. Vamos a mirar cuando Dios estableció su ley. Levíticos capítulo 26. Levíticos capítulo 16. Es malísimo. Vemos ahí que de Dios nadie se burla, ¿verdad? Vamos a Levítico 26. Vamos a leer de versículo de 3 al 6. Note cómo dice. Está aquí Dios dándole la ley. La ley que hoy establecida en toda la creación, ¿verdad? Se la está dando aquí a Moisés. La ley que todavía tenemos hoy. Y no es solamente para nosotros los salvos, sino también para todo ser humano. Porque aunque no crean en Dios, de todas maneras la ley, ellos están bajo la ley. Si anduviereis en mis decretos y guardaos mis mandamientos y los pusieres por obra, estamos en versículo 3, vamos al versículo 4, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra dará su producto y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Y habitaréis seguros en vuestra tierra. Versículo 6. Y yo daré paz en la tierra. Y dormiréis. Y no habrá quien os espante. Y quitaré vuestra tierra las malas bestias. Y la espada no pasará por vuestro país. Entonces, este es un capítulo muy largo, ¿verdad? Vemos el Levítico que es largo. Y por falta de tiempo, vamos a cortarlo un poco. Aquí estamos viendo que Dios está diciendo, si me obedecen, los voy a bendecir. Si me hacen caso, les va a ir bien. Vamos a ver lo contrario. Bájense a versículo 12. Noten cómo dice el versículo 12. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. 13. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuisteis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo. Eso me recuerda a mí, las coyundas de nuestro yugo. Porque habrá gente que puede decir, bueno, pero está hablando del Viejo Testamento, está hablando para el pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual. Y cuando dice aquí rompiendo las coyundas del yugo, a mí me resuena como las cadenas del infierno, que cada ser humano está amarrado, está atado al infierno. Pero ¿qué nos rompe? ¿Qué nos libera? La sangre de Jesucristo, ¿verdad? Él nos libera de esas cadenas. Note cómo sigue diciendo. Para que no fuisteis siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Noten, 14. Pero si no me oyereis, tú hicieres todos estos mis mandamientos y no hicieres, hicieres todos estos mis mandamientos. Noten, si no me hacen caso y se abominaréis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis derechos. ¿Qué es eso? Mi ley. Si menospreciamos su ley, no ejecutando todos mis mandamientos y invalidando mi pacto. Se me hace increíble. Dice cómo Dios dice, y menospreciares mi ley, mis derechos. Y cómo compara aquí. Interesante que dice, y si abominaréis mis decretos. Dios toma esto muy en serio. ¿Por qué? Porque su ley no es un juego. Su ley es, literalmente, es la palabra de Dios, que viene siendo ¿quién? Jesucristo. Esto es un tema que tenemos que tomarlo muy a serio, muy en serio. No es algo de tomarlo a la ligera. Que noten qué dice. Se me hace impresionante que él dice, si me menospreciares. ¿Qué es menospreciares? ¿Qué es menospreciar? Es tomar algo por menos, ¿verdad? De no darle su valor, ¿verdad? Tomar algo por menos. Por ejemplo, vamos a un ejemplo carnal. Vamos a suponer que una esposa, un esposo está de viaje. Está de viaje y llega de un largo tiempo a la casa. Y la esposa le prepara su plato favorito. Le prepara su plato favorito. Ella dura 2-3 horas trabajando y haciendo esta comida sabrosa, ¿verdad? Y se lo adorna bien bonito. Y cuando él entra, ella se lo lleva y le dice, mi esposo, mira lo que te preparé. Y él, quita eso de aquí, no me importa. ¿Qué hizo él? La menospreció, ¿verdad? Lo tomó por menos lo que él hizo, lo que ella hizo por él, ¿verdad? Eso es el ejemplo que Dios nos está usando aquí. Él se refiere a eso, menospreciar mi ley. Otro ejemplo que viene a mi mente, supongamos un niño de 11 años que tiene 2 años sin ver a su papá y por fin lo va a ver. Y el niño corre a darle un abrazo a su papá. Y su papá, en lugar de abrazarlo, lo detiene así y le dice, espérate, déjame saludo a toda la gente primero, ¿verdad? ¿Y qué dice el niño? Pues se queda el señor pues, con los brazos abiertos. ¿Qué hizo el papá? Lo menospreció al niño, ¿verdad? El amor y el cariño que el hijo tenía. Eso es muy peligroso, es muy triste, pero así se siente Dios cuando nosotros no le hacemos caso a su ley, a su palabra. Es muy peligroso esto. Necesitamos tomarlo en serio. ¿Dónde me quedé? Versículo 17. ¿Dónde me quedé? Y pondré mi... Noten, yo también heré a vosotros. Continuamos leyendo. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, si abomináis mis decretos, si vuestra alma menospreciares mis derechos, no ejecutando todos mis mandamientos... Y invalidando mi pacto, 16, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraré en balde vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. 17, y pondré mi ira sobre vosotros. Y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Noten que el castigo de Dios, y continúa por cierto, esto no, he parado ahí, pero continúa diciendo mucho más. El castigo de Dios por no seguir su ley, por no obedecer su palabra, es muy claro. Dios, es una, o le hacemos caso, recibimos bendición, o no le hacemos caso, ¿y qué recibimos? Condenación. Nos quita la paz. Nos quita, ¿verdad? Nos da adversidad. Vamos a Proverbios, el libro de Proverbios 13. Aquí Dios nos dijo, desde que estableció la ley, que esta ley cuando aplica es si nosotros, ¿qué? La ponemos en práctica. Tenemos la opción de hacerle caso o de no hacerle caso. Ahí de nosotros. Vamos a Proverbios capítulo 13, por favor. Note cómo dice Proverbios capítulo 13, versículo 13. Note que dice, el que menosprecia la palabra perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Noten que la palabra tiene el poder de darnos vida, pero también tiene el poder de destruirnos. Todo depende de qué hacemos con ella. O la aceptamos o la rechazamos, pero es la palabra la que nos destruye. ¿Por qué? Note que dice, parecerá por ello. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que hemos recibido. Entonces es el que teme, note que continúa, más el que teme el mandamiento será recompensado. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Quiere que le temamos. Quiere que le temamos a todo tiempo. ¿Por qué? Porque no siempre estamos en la iglesia. No siempre estamos con nuestros seres queridos. ¿verdad? Pero Dios siempre está con nosotros. Él todo lo ve, ¿verdad? Hay que temerle a Dios. Vayan a mí mismo, Proverbios, vamos a quedarnos un rato ahí, capítulo 1. Vayan a Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No queremos ser tontos. No queremos ser ignorantes. No queremos despreciar la ley de Dios, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso lo hacen los insensatos, los tontos. Queremos temerle a Dios y poner en práctica lo que Él está enseñándonos. Ahí mismo, Proverbios, vamos a capítulo 15. Capítulo 15. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un tema a cada uno de nosotros, hermanos. Yo no estoy predicando a ustedes, me estoy considerando también entre ustedes. Este tema es para todos, para mí también, porque todos corremos este riesgo de tomar a la ligera la palabra de Dios, ¿verdad? De no tomarla en serio. Pero la palabra de Dios es muy importante, muy seria. Hay que ver que capítulo 15, versículo 3, ¿cómo dice? Fíjese cómo dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces Dios está viendo todo lo que hacemos. Varón, no estarás en la iglesia, pero ¿qué estás haciendo en tu celular? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Estás viendo cosas que te llevan a cometer adulterio en tu mente? Eso no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque Dios te está viendo. Jehová te está viendo. Hay que tener cuidado de nuestras acciones. Hay que no tomar su ley como algo ligero. Su ley es muy importantísima. Su palabra es Cristo Jesús. Ahora vamos a Proverbios 3. Proverbios 3. Ahí mismo Proverbios, denle Proverbios 3. Proverbios capítulo 3, 11 y 12. Dice: no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Por qué no queremos fallarle a Dios? ¿Por qué queremos temerle y obedecer su palabra? Porque como vimos en Levítico, Él nos va a castigar. Esto no se predica en las iglesias hoy en día, ¿verdad? Es muy raro, pero es bíblico. Está en toda la Biblia. Dios nos castiga, pero vemos que es porque nos ama. Por eso usted corrige a sus hijos, por amor. No lo hace porque quiere hacerle la vida imposible, lo hace porque lo ama, lo quiere proteger. También Dios con nosotros. Entonces recuerden que Dios nos corrige, Dios nos disciplina a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Por amor. Ahora vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Vamos a ver un ejemplo donde es un poco alumbrante, es un poco asombroso, pero vamos a verlo. Capítulo 1 Corintios capítulo 11. Vamos a leer aquí desde versículo 26. ¿Usted cómo dice? Capítulo 11, versículo 30 primero, disculpen, capítulo 30, 26, 30. Por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Cuando dice duermen, la Biblia se está refiriendo, ya están muertos, ¿verdad? Están muertos aquí, pero duermen, ¿verdad? Duermen, porque un día resucitará su cuerpo, son salvos. Noten, vámonos de ahí mismo, vámonos al versículo 26. Dice así: porque todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta el que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma si del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Usted puede decir: sí, Carlos, pero espérese, Carlos, hermano Carlos, aquí está hablando de cuando están dando la hostia, ¿se dice hostia? ¿verdad? La comunión, ¿verdad? El día de Pascua. Esto se está refiriendo a eso, Carlos. Nuestra iglesia lo hace una vez por año, ¿verdad? Cuando el pastor reparte la galletita y todos tomamos la botecita de jugo, ¿verdad? ¿Y lo hacemos en qué? En memoria de Dios, ¿verdad? Pero se me hace interesante. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Eso dice. Pero noten qué dice. Se me hace interesante cómo dice. Dice en versículo 26, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso también lo hacemos todos los días, en los restaurantes, en nuestras mesas. ¿Qué hacemos? Anunciamos nuestra fe a Dios, que Él va a venir, ¿verdad? Bendecimos nuestros alimentos, ¿verdad? Ahora ya no aplica esto para nosotros, porque nomás es ese día especial. Hay iglesias que hacen eso, la hostia, cada mes. Hay iglesias que lo hacen cada mes. Hay iglesias que lo hacen varias veces por mes. Pero es un riesgo. Noten cómo dice. Si hay iniquidad, tenemos, corremos ¿qué? El riesgo de juicio. Juicio. Bájense ahí mismo. Versículo, vamos a seguir, de 30. Por lo cual, hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros. Y muchos duermen. Que si no juzgáis, perdón, 31. Que si nos juzgamos, juzguésemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís y comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para condenación. Y las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bueno, si es para la hostia, está bien. O si es para todos los días, también está bien. El punto es este. El punto es que Dios, ¿verdad?, nos castiga. ¿Por qué? Que Él quiere que nosotros tengamos, ¿qué? Sinceridad con Él, que oigamos su palabra, pero que no, que no la desobedezcamos, ¿verdad? Es importante. Un ejemplo que yo me noto me hace poco. Dice, noten que dice, examinámonos. Nos examinemos nosotros mismos, ¿verdad? Yo tengo una llaga en mi pierna. Tengo una llaga en mi pierna y hace poco en mis oraciones estaba diciendo a mi Dios, estaba diciendo, Dios mío, qué curioso que yo tengo esta llaga que también mi papá la tiene. Es algo, Dios mío, es algo, alguna maldición de generación. O es un problema de circulación de sangre. O es un problema genético. ¿Qué es, Dios mío? O es algo que yo tengo dentro de mí, alguna falta. Quizás yo estoy haciendo algo mal que a ti no te parece, Dios mío. Quizás yo debo de examinarme yo mismo y analizar por qué. No me malentiendan, no estoy diciendo que todos los que estamos enfermos o hay maldad que están mal con Dios. No estoy diciendo eso, porque recordemos que Job fue un hombre recto. Sin embargo, Dios lo pasó por pruebas. No para todos aplica esto, pero sí es cuestión y sí es bíblico que Dios nos va a traer pruebas y problemas de salud. Va a querer llamarnos la atención. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos entra por un oído y se nos escapa. ¿Qué debe suceder? La palabra de Dios nos viene a nuestros oídos, da vuelta a nuestra mente y se debe plantar en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que haya resultado, para que haya fruto, ¿verdad? Entonces el varón que escucha la palabra de Dios, sí, es cierto, yo sigo fumando. Y eso no le agrada a Dios. Yo sigo haciendo cosas que no son buenas. Tenemos que tomar eso en cuenta. A lo mejor por eso Dios nos está llamando la atención. ¿Por qué? Porque andamos en desobediencia, ¿verdad? Hay que tomar eso en serio. Muy importante. Vamos al libro de Titos. Titos capítulo 2. Libro capítulo 2, Titos. Vamos a leer desde versículo 1. Note cómo dice. Pero tú habla lo que armoniza con la santa doctrina. Es muy importante cómo hablamos, hermanos. Es muy importante cómo nos comunicamos. Recuerden, hay que recordar que representamos a Jesucristo. Representamos al Rey de Paz. No quiere decir que somos débiles. Pero vamos a hablar con la fortaleza de la palabra. Y hay que hablar con inteligencia, ¿verdad? Y con amor. Versículo 2, que los ancianos sean sobrios. Aquí se está refiriendo a los varones, a nosotros, los hombres varones de la iglesia. Honestos, templados, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Eso es lo que necesitamos ser. Necesitamos ser sobrios. Hay que eliminar esos vicios que nos condenan. El vicio al alcohol, el vicio a la fumar, el vicio a todo, ¿verdad? Hasta el celular se puede convertir en vicio. Yo últimamente he tenido problemas con ver YouTube. Me he dado cuenta, ok, YouTube me está retirando de Dios. Ver videos de construcción y de cómo hacer esto de mecánica o X cosa, de todas maneras nos consume. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y poner a Dios en nuestro primer lugar. Dice cómo se dirige a las mujeres. Las ancianas, así mismo, sean de un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino. El vino representa riqueza, vino representa lujo. No tiene que ser una mujer que siempre quiere lujo, quiere el producto más fino, quiere el anillo más caro. No. Hay que ser así. Hay que estar agradecidos con lo que Dios nos dio. Maestras de honestidad. Fíjese, versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser discretas, castas, cuidadosas de su casa. Dios nos manda a las mujeres, ¿a qué? Que cuiden su casa. ¿Para qué? Para que no se metan en problemas. Es importante. Buenas, sujetas a sus maridos. Noten, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí está esa palabra otra vez. Entonces, ¿qué sucede cuando el varón, que aplica aquí versículo 2, o la mujer, versículo 5, ¿verdad? Ella está recibiendo la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a suponer esta es la palabra de Dios, ¿verdad? La mira, ¿y qué dijo Jesucristo? ¿Qué dijo Jesucristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra de Dios, ¿verdad? Quiere decir que la palabra de Dios es nuestro alimento. ¿Qué hacemos con el alimento? Lo probamos. ¿Qué hacemos con un pedazo de pan? Lo mordemos, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios. Supongamos que la escuchamos, ¿verdad? Y yo digo, la veo, ¿y qué hago? Me la como, ¿verdad? Le doy vuelta a mi boca. Entonces tengo una opción. ¿Me la trago o la escupo? Pobre de ustedes, pobre de mí, si hemos probado de la palabra de Dios y en lugar de tragarla, la escupimos. ¿Qué debemos de hacer? Tragárnosla, aceptarla y que siembre en nuestro corazón, obedecer su palabra. Si la mujer no está sujeta a su marido después de leerlo aquí y hace acciones en su vida que no se somete a su marido, ¿qué está haciendo esta mujer? Está escupiendo la palabra de Dios. También el varón, también el hombre. Continuamos leyendo versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en doctrina, mostrando integridad, honestidad, sinceridad. Palabra sana, irreprochable, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. 9. Exhorta a los siervos a ser obedientes a sus amos y a que les agraden a todo, que no sean respondones. Fíjese, aquí me está dando a mí orden. Dios, me está mandando Dios a que yo obedezca a mi patrón en el trabajo. Y pobre de mí, porque yo tengo hasta varios patrones. Pero si yo me pongo a regañar, fíjese cómo dice, respondones. Si yo me pongo a renegar de mi patrón me da una instrucción. Este no sabe lo que está haciendo, este no, está loco. Voy a hacerle mejor así. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy probando la palabra de Dios y la estoy escupiendo. Estoy rechazando lo que Jesucristo me ha dado. Su palabra, su verdad. Eso no es bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios. Esposas, mujeres, madres, si usted no está sujeta a su marido, ¿qué ejemplo le está dando a sus hijos? ¿Qué ejemplo le está dando a sus hijas? Que hagan lo mismo. Cuando la Biblia dice, ¿verdad?, no provoquéis tus hijos a iras, yo creo que eso se está refiriendo. Porque ¿qué sucede cuando los hijos crecen en hipocresía? Crecen con odio y con coraje de ver lo que están viendo. Entonces, qué hermoso cuando una mujer obedece la palabra de Dios. Cuando una mujer entra la palabra de Dios por su oído, ¿verdad? Y no sale por el otro, se queda aquí en su corazón. En lugar, y cuando come ese pan de vida, lo traga y lo mastica y se lo traga. No lo escupe. Qué bonito eso, ¿verdad? Hay que tener cuidado con cómo reaccionamos con la palabra de Dios. Muy bien, ahora me interesa muchísimo, como dice aquí, y no, versículo 9 al final, que no sean respondones. Tengan atención, jóvenes, niños. Oh, sí, yo le hago caso a mi papá, pero tuerzo los ojos y me enojo y me... Eso, aquí estás violando la ley de Dios. Acuérdense cuál es el primer mandato de Dios con promesa: honrar a tu padre y madre. ¿Para qué? Para que tengas vida larga. ¿Quieres una vida corta? ¿Quieres llegar apenas a los 20? ¿Quieres una vida corta? Síguele. Síguele escupiendo la palabra de Dios. Tú ya sabes que debes de honrar a tu padre, a tu madre. No juegues con la palabra de Dios. Hasta en esos detalles nos dice Dios que no seamos, que no seamos respondones. ¿Por qué? ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que nos sometamos a nuestras autoridades. Yo tengo un patrón en el trabajo, o dos, tres patrones, tengo que someterme, hacer lo que ellos me dicen. Y también así con mis empleados, con los que yo manejo. Y también en mi casa. Dios no quiere que mi esposa me gobierne a mí, ni que ella me dé, que ella me responda o me conteste. ¿Por qué? Me lo está diciendo muy claro, ¿verdad? ¿Y cuál es el riesgo? Que menospreciemos la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, al final, de Dios nadie se burla. Si lo hacemos, va a haber una condenación para nosotros. Castigo aquí en la tierra, qué bueno, ¿verdad? Que no vamos al infierno. Pero de una castigada de Dios no nos escapamos. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses. Ahí mismo, dele a su izquierda un poquito. Vamos al libro de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 7. Dice así: porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que menosprecia, no menosprecia al hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, si usted se toma la posición y dice, yo no voy a hacer lo que Dios me manda, el esposo, usted está dando está amando a su esposa como Jesucristo amó a la iglesia. ¿De qué manera? De una manera sacrificial, ¿verdad? Hay que dar todo por nuestras esposas. Hay que hacer lo que dice la Biblia, no guardarle rencor. Quiere decir que a diario vamos a perdonar. Quiere decir que no vamos a dejar que ese rencor que ayer sentíamos en la mañana ya no existe. Ya quedó atrás, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando no estamos, si yo digo, ¿saben qué? Yo le voy a seguir guardando el récord, porque ella no se somete a mí. Ella no se somete a mí. ¿Usted cree que usted la puede castigar a ella? Usted no le está fallando a ella, usted le está fallando a Dios. A Dios le está fallando. Si usted toma la posición, esposa, y dice, no. Yo me voy a someter a mi esposo cuando yo vea que él es buen cristiano, o que él va a la iglesia, o cuando yo vea que él se somete a Dios. Eso no está diciendo Dios. Dios está diciendo que se tiene que someter, punto y aparte. ¿Por qué? Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El que menosprecia, no menosprecia al hombre. Usted no está menospreciando a su marido, sino a Dios. Fíjese qué triste. Usted piensa que está castigando a su marido o a su esposa, ¿verdad? O a sus papás, pero no. Usted cree y lo está castigando a Dios. A Dios lo está menospreciando. Usted comó de eso y está escupiendo la palabra de Dios. Vamos a Filipenses para concluir. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Comencemos del versículo 12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí es donde muchos tuercen este versículo y dicen que tienes que trabajar para tu salvación. No, 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 aquí ya está salvo esta persona. Pero Dios aún nos dice, ocupaos en su salvación. ¿Qué quiere decir? Porque ya eres salvo, no quiere decir que ya está todo terminado. ¿Ahora qué existe? ¿Ahora qué corresponde? ¿Qué dijo Jesucristo? Toma tu cruz y sígueme. Porque la realidad es esta, hermanos, la realidad es esta. El cristianismo es una vida muy dura. Es más, es la vida más dura que hay. ¿Por qué? Porque tenemos que morir todos los días en nuestra propia carne. Tenemos que crucificarla. Tenemos que dejar nuestra propia voluntad a un lado y obedecer la voluntad de Dios. Gloria a Dios que eso no es la salvación. Gloria a Dios que la salvación es muy sencilla, es muy fácil, es un regalo, ¿verdad? Es tan sencillo como tomar un vaso de agua. Es tan sencillo como comer un pedazo de pan, ¿verdad? Es muy sencilla la salvación, es simplemente creer en Jesucristo. Ya siendo salvos, ya somos hijos de Él, ya estamos sellados por el Espíritu Santo, ya somos, ya no nos podemos perder. Dios ya nos puede arrojar al infierno, pero ahora comienza la realidad batalla. ¿Qué? El cristianismo. Diariamente tenemos que cargar nuestra cruz y mirarnos. Y note qué dice. Note qué dice. ¿Verdad? Obedeciendo y mucha presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. 13. Porque es Dios el que en vosotros obra así, como el querer, como el hacer, pues su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Noten que dice, examinarnos, la vida nos instruye a examinarnos, ¿verdad? Con temor. Examínense, cada uno debemos de examinarnos para ver qué es lo que tenemos mal. Porque en realidad esto nos corresponde a todos, todos. Hasta aún los pastores. No hay un punto donde dicen, ah, ya llegué, ya la tengo hecha. No, no, no. Porque estamos en la carne, aún Pablo lo dijo, ¿verdad? Estamos en la carne y tenemos tentaciones a diario y podemos retroceder para atrás. No queremos retroceder para atrás. Entonces, todos los días hay que levantar nuestra cruz. Pero fíjese cómo dice aquí. El cual resplandeceréis como luminares en el mundo. ¿Qué es eso? Somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Y si somos un foquito que apenas se nota, se apaga y se prende, y se apenas se apaga, y está así escondido abajo de una mesa, pues ¿de qué le sirve a Dios? ¿Cómo le estamos dando gloria a Dios de esa manera? No le estamos dando gloria a Dios. ¿De qué manera estamos? En realidad estamos tomando en vano su sacrificio. Estamos rechazando su palabra diciendo, no, estamos menospreciando su palabra. Y recordemos, de Dios nadie se burla, de Dios nadie se burla. En lugar de eso, hermanos, hay que examinarnos nosotros mismos. Para que seamos un foco bien alumbrado, ¿verdad? No solamente nuestro testimonio, pero nuestras acciones reales. Aun cuando no hay nadie alrededor, cuando solamente Dios nos está viendo, que Él esté contento con nosotros, que esté complacido con nosotros. ¿Para qué? Para traerle gloria a Él. Para Él, por Él estamos aquí. Amén. Cerremos en oración, hermanos. Padre bendito, gracias te damos, Dios mío, por esta iglesia, por esta oportunidad, Dios mío. Padre Santo, yo te pido, Dios mío, que nos permitas a seguir creciendo, seguir siendo santificados. Dios mío, ayúdanos, Espíritu de Dios, ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos. ¿En qué fallamos, Dios mío? ¿De qué manera? ¿Qué pecado no tenemos al ojo, Dios mío? ¿Qué pecado tenemos que dominar, Dios mío? Con tu ayuda podemos hacerlo, Espíritu Santo. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes para estar bien ante ti, Dios mío, para no menospreciar tu palabra, Dios mío, porque de ti nadie se burla, Dios mío. Ayúdanos, enséñanos a temerte, Dios mío, y amarte. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias, hermano. Vamos ahora al canto número 226. Es muy cierto, hay que pedirle a Dios que nos ayude a encontrar nuestro pecado y que Él sea nuestra visión. Es el canto número 226, sé tú mi visión, 226. Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón, noche y día pienso yo. Presencia es luz para mí, sabiduría, sé tú de mi ser, quiero tu lado mi senda correr. Siempre morando en un mismo amor, sé mi escudo, mi espada en la lid, mi única gloria, mi dicha sin fin. Del alma amparo mi torreón, a las alturas con dulce me dio, riquezas vanas no anhelo, Señor. Ni el vano halago de la adulación. Tú eres mi herencia, tú mi porción. Rey de los cielos, tesoro. Hermanos, están despedidos.